Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Antes de olvidarme les quiero mencionar algo muy importante que pasa todos los miércoles aquí en nuestra querida ciudad de Kingston, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Tenemos el mercado al aire libre de UIDN, la red de defensa de inmigrantes acá del condado de Ulster. Se reúnen los miércoles de 4 a 6 en el estacionamiento de la iglesia Santa Cruz en 30 Pine Grove Avenue. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues ese mercado al aire libre también es gratis. Todo lo que está ahí está gratis. Hay comida, hay pañales, hay ropa, a veces hay hasta muebles, ropa de cama, de todo, de todo. Mucha comida sanita, muchas verduras, también carne, leches, de todo, comida enlatada, comida fresca, todo para que se lleven a su casa. Todos los miércoles están ahí y hoy además del mercado vamos a estar con las camisetas de Radio Kingston, así que vamos a estar distribuyendo camisetas, yo voy a estar por ahí, vamos a pasar música, así que pásense, dense una vuelta, saluden, llévense su camiseta y su bolsa de arroz, no sé, lo que quieran llevarse, por lo menos vengan y saluden, vamos a estar ahí de 4 a 6. Les cuento, hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia. Ya tengo aquí a mi primera invitada, Jen Metzger. Ella fue seleccionada el año pasado por la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousin, para servir en la Junta del Control del Cannabis, que tiene la prioridad de equidad y la justicia restaurativa. Además, este mes la Oficina de Administración de Cannabis del Estado de Nueva York aprobó las primeras 54 licencias de cannabis condicionales para uso en adultos y también para plantar, para que las granjas puedan plantar. Tenemos que enterarnos más cómo está funcionando eso. Tienen preguntas para Jen Metzger, aprovechen, las pueden dejar aquí en el Facebook Live, nos pueden llamar a la estación 845-331-1490, nos pueden mandar un email a lavoz@radiokingston.org. Además, más adelante vuelve el médico pediatra y neurólogo infantil Rubén Fiori. Él nos va a hablar del espectro autista, un tema muy importante para comprender mejor, sacar el estigma y ayudar a nuestros hijos, que es lo que más importa al final de todo. Amigues, esto se viene con todo. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primera invitada.
Hola, soy Cecilia Cortina, defensora de servicios para sobrevivientes del Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York. Estamos emocionados de presentar Arriba Mujeres en Movimiento, un proyecto de apoyo y liderazgo para mujeres inmigrantes e indocumentadas de los condados de Sullivan, Orange y Ulster, que trabajan en la agricultura y en industrias de bajos salarios y pueden o no identificarse como víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o trata de personas. Arriba, Mujeres en Movimiento es un proyecto de 12 meses que presentará 12 capacitaciones para el desarrollo de habilidades en las que pueden adquirir habilidades para usar con su comunidad, construir una red de apoyo más sólida, mejorar su salud y conocer y acceder a los recursos disponibles. Usted selecciona los temas que le gustaría aprender y no tiene que asistir a las 12 capacitaciones. Hay un pago de $25 por cada capacitación a la que asista. Si tiene alguna pregunta, puede contactarme en mi correo electrónico ccortina@wjcny.org o en mi WhatsApp 585-288-4049. Muchas gracias y avísenme si tienen preguntas.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Ahora sí, para el comentario de hoy les presento a mi primera invitada, Chen Metzger. Ella es miembro de la Junta de Control del Cannabis para el Estado de Nueva York. Y bueno, queremos que nos cuente, empezando del principio, qué es la Junta. Bienvenida, Chen Metzger, al programa. Welcome to the show.
Oh, buenos días. Thank you, Mariel.
Gracias a ti. Igualmente, gracias. Gracias por estar aquí. Háblanos un poco de esta junta. ¿Para qué sirve? Sé que nos has dicho que la prioridad es la justicia restaurativa y la equidad. Háblanos un poco qué es lo que hace. Tell us more about this board, Cannabis Control Board. What do you guys do? I know that the priority is equity and restorative justice. What does it mean? Tell me more, please.
Sure. So last year, New York State legalized cannabis, becoming the 15th state to legalize cannabis. And the purpose of the law is to address the disproportionate harm that the war on drugs has had on primarily Black and brown communities, and to create a safe, legal market for cannabis products. A big part of this program is to protect public health and make sure that people have access to products that are tested, that meet very high standards of safety and quality, and to educate the public about the health issues around cannabis as well.
Okay, bueno, bastante están haciendo. El año pasado, como sabemos, el estado de Nueva York legalizó el cannabis y esto es lo deja entre los 15 estados que en Estados Unidos es legal la marihuana. Y el propósito de esta ley es reparar, también restaurar el daño desproporcionado que la guerra contra las drogas tuvo contra las comunidades marginalizadas por su color de piel, negros, hispanos. También crear un mercado seguro y legal para los productos de cannabis. También otra idea, otro objetivo es proteger la salud pública y accede y en el sentido de que la gente, los consumidores tengan acceso a un producto que sí está con los mejores estándares de seguridad. Y también la otra idea es educar a la comunidad sobre las cuestiones de salud relacionadas con el cannabis. Son muchos objetivos que tienen. Háblame un poquito de lo que tiene que ver con esto de a ayudar a las comunidades marginalizadas por su color de piel. So many goals you have in there. Tell me more about helping the Black and brown communities that have been disproportionately harmed, as you mentioned.
Sure. So there are two different ways that this program will do that. One is to provide economic opportunities in this industry to those communities that have been disproportionately harmed. They will get priority equity at, they're called equity applicants, will get priority licensing to have a business. It could be cultivation, it could be processing and manufacture, it could be retail sales, There are many different types of business activities, and up to 50% of the licenses are to go to equity applicants. Another important component of the program is that 40% of the tax revenues collected from the sale of cannabis products are reinvested in the communities that have been disproportionately harmed. And it can be for, it's very open-ended. It could be for social programs, it could be for educational programs, it could be for all kinds of things. But the point is to lift up those communities that have been harmed.
Bueno, tiene dos maneras de hacerlo, dos diferentes maneras. Por un lado, es darle oportunidades económicas a esas comunidades que han sido desproporcionalmente afectadas por la guerra contra las drogas. Entonces, la prioridad es lo que le llaman equity applicants o los solicitantes de equidad, y se les dan licencias para el cultivo del cannabis, para el procesamiento o la fabricación, o incluso para ventas en negocios al por menor. En muchos negocios la idea es que el 50%, hasta el 50% de las licencias se den a este tipo de equity applicants o solicitantes de equidad. También otra forma en que están apoyando es que 40% de los ingresos de las ventas, el 40% de los impuestos de las ventas de cannabis van a ser reinvertidas en las comunidades que habían sido desproporcionadas. Desfavorecidas. Esto puede ser, la reinversión es bastante abierta. Pueden ser programas sociales, programas educativos, todo tipo de actividades. Ya este mes, tengo acá anotado que este mes ya empezaron a dar varias licencias, incluso en el condado de Ulster. A ver, tenemos aquí. ¿Dónde estaba? Tenía el dato que ustedes ya aprobado ya 54 licencias condicionales. Esto sería licencias para granjas. Háblame un poquito de las granjas y de las personas a las cuales están dando estas licencias. So I have that you already approved 54 licenses this month, conditional licenses. Yes. So these are for farms. These are for so I know there are certain farms here in Ulster County. Tell me more about the recipients of these licenses.
Yes. So this is not the full licensing program yet, right? We're still developing those regulations, but we recognize that the natural growing season does not follow the regulation calendar. Mm-hmm. And the legislature passed a law this year that created conditional licensing for farmers, but for licensed hemp farmers. So it's just for those farmers who were already licensed in New York to grow hemp. But again, this is only the conditional licensing program. This is not the full licensing program. And another part, right, we're also doing conditional licensing for retail dispensaries. It will be 100 to 200 retail dispensary conditional licenses in the fall. And one of the requirements of obtaining one of those licenses is that the applicant has to have been justice involved or had a family member that was justice involved. In other words, had a previous conviction for a cannabis related crime that is now legal. So it's to support equity. It's also to support, outdoor growing on New York farms as well.
Okay, bueno, las licencias estas 54 que se dieron sí son para cultivo, pero no es el programa completo de licencias, sino que estamos todavía desarrollando las regulaciones y nos damos cuenta que el proceso natural de crecimiento no tiene mucho que ver necesariamente con el calendario de regulaciones, entonces por eso estamos dando estas licencias temporarias a los granjeros que ya tienen, están cultivando cáñamo, que es de la misma planta que la marihuana, pero no tiene el no tiene tanto este componente. Entonces es la condición, es también están dando licencias condicionales, van a empezar a dar para 100 dispensarios para venta de cannabis a partir del otoño. Y uno de los requisitos principales es que la persona que solicite esta licencia para la venta tiene que haber estado envuelta de alguna manera esa persona o la familia a través de la justicia que haya tenido una condena previa por relacionada con cannabis. Entonces, de esta manera, porque ahora mismo eso no es un delito, entonces de esa manera están apoyando ese daño que se había hecho anteriormente y apoyar la equidad. Pero entonces, de estas 54 licencias que se dieron, los primeros que llegan en los negocios, es el primero que llega gana, o el primero que llega tiene más oportunidades. 54 licencias condicionales, algunas de estas 54 licencias pertenecen a la categoría de equidad que estabas mencionando. So, in businesses, the first who arrive wins, or at least the first who arrives has more chances of winning. So, any of these 54 licenses, conditional licenses that were given, fall within the category of equity that you were mentioning?
That's a really good question. And I think that, so equity, there are different categories of equity applicants. I should go back and explain. For the law, under the law, it includes, those, as I mentioned, those who have been disproportionately harmed. It also includes women and minority-owned businesses. It also includes distressed farmers, and it includes service-disabled veteran-owned businesses. So there are different categories of equity license. There are certainly some equity applicants in there, but because it was limited to hemp growers under the law that was passed this year. This is not the legalization law. This is a different law that was passed this year just for conditional licensing. It's going to be more limited, but they're required to incorporate mentorship programs for equity applicants and help equity applicants get involved in cultivation. So it's built into that initial program, and it's actually going to be a very tiny percentage of the market that these farmers have. They're only allowed to grow up to an acre of cannabis outdoors, and what is different from our program in New York from other states is that we are starting with very small businesses, both the retail businesses and the farms. They're very small businesses. In other states, they have started with giant corporations, interstate corporations, multinational corporations, cannabis corporations that really do dominate the market. But that is not going to happen in New York.
Bueno,
there will be opportunities for small business. It will be mostly small and medium-sized businesses.
Okay. Bueno, estos los solicitantes de equidad, es importante entender que quienes califican, aparte de los que dijimos, personas que han sido previamente encarceladas, también personas como mujeres, personas que pertenecen a grupos racializados por su color de piel, mal llamados minorías, también granjeros que han tenido problemas con respecto a los cultivos, o sea, que están en estrés sus tierras, también personas que entran en la categoría de veteranos que han sido discapacitados mientras estaban en servicios. Así que sí, entre estos 54 de estas aplicaciones temporales condicionales que se han dado para permiso para cultivar marihuana, sí es bastante limitado. La verdad que es limitado los aplicantes de equidad que se encuentran en esto. Pero porque esto es una ley que pasó este año, en la cual se le da un permiso condicional a los que crecían cáñamo. Este permiso también requiere que se incorpore un programa de mentorías para ayudar a los aplicantes de equidad que estén involucrados en el cultivo para el futuro. También algo importante de resaltar es que estas granjas tienen un porcentaje muy pequeño, hasta un acre nada más, de cultivo de cannabis al aire libre. Y la situación con el estado de Nueva York es bastante diferente que en otros estados, porque estamos empezando con negocios pequeños y medianos. En otros estados se empezó dándole estas licencias a grandes corporaciones que dominan el mercado, corporaciones estatales, interestatales y hasta internacionales. Y lo que queremos hacer en Nueva York, que sea compañías pequeñas. Estaba mirando justamente en el diario de hoy esta organización que se llama Cresco Lab. Ellos están acá en World Washington y son multimillonarios, tienen 90 acres, dice que van a crear 475 trabajos, están pidiendo que no pagar impuestos por 38 millones de dólares, y esto es un negocio multimillonario que tiene ya 21 lugares de producción y cultivo. ¿Cómo esto combina con lo que me estás diciendo de la equidad? So I wanted to know, I just read in the paper, Cresco Lab is a multimillion dollar business, they are asking for a $38 million tax break in their 90 acres in Warworthing here in Ulster County. This is part of the Valley Agriceuticals. They promise to bring 475 jobs. They already have 21 cultivation and production facilities in New York. So how this, what you just say about equity, matches this news about Cresco Lab, for example?
Right. So I just have to say from the start that because I'm on the board, I can't talk about a specific application because of I make decisions on applications, but I can speak to it generally that Cresco, all of those are medical companies, medical cannabis companies under New York's medical cannabis program. That program has 10 companies in it. It was set up before the marijuana regulation and taxation was passed back in 2015. It's been around for a few years. Under the law that was passed last year, the companies are limited to, they're limited in their participation in the adult use market, which is separate from the medical cannabis market. They are each allowed under the law to open no or to sell adult use products at no more than 4 of their dispensaries. But we have not yet set up, put the regulations in place for the whole adult use market. So there have been no approvals yet. There have for their participation, the extent of their participation. All of that has to be, all of that will happen after the regulations are set up. Then we review and make decisions about licensing to the companies. Just for your listeners, the draft regulations for the adult use program, we're expecting to have them available for public comment next month. And it takes the public comment period and review period takes some time. So the final regulations we expect to have in place sometime in the fall, late fall, somewhere in the fall.
Okay, buenísimo. Me está diciendo que como ella es miembro de esta junta, no puede hablar sobre una solicitud específica. De hecho, este compañía Kesko hoy estaba pidiendo que les dieran un tax break, o sea que no pagar impuestos por 38 millones de dólares. Entonces ella no puede hablar del caso en específico, pero sí en general nos puede decir que Kesko es una compañía que hace cannabis medicinal bajo el programa de cannabis medicinal del Estado de Nueva York, que fue establecido en el año 2015. Y hay 10 compañías que se le han dado licencias para hacer esto en el estado de Nueva York. Cuando se pasó, o sea, que fue hecho mucho antes de la ley en la cual, de los impuestos y la regulación del uso de marihuana recreativo. Entonces, bajo la ley, estas compañías médicas tienen una participación limitada en lo relacionado con el uso de la marihuana en general, no médico. Parece que se les permite que estén hasta 4 dispensarios donde se vendan esta, pero las regulaciones realmente para el mercado adulto no están terminadas, entonces no sabemos bien hasta cuánto van a participar, así que la información no es muy específica, porque de hecho ahora mismo se está haciendo el borrador de las regulaciones para el programa de uso en adultos de cannabis, y de hecho ahora el mes que viene, para todos los interesados, van a estar con la sección comentarios públicos, así que se le pide a la gente que comente sobre este borrador, y la idea es que para la regulación final esté lista para el otoño de este año. Buenísimo. Bueno, todavía las personas, los individuos no pueden cultivar cannabis en sus propias casas, ¿verdad? So people cannot grow pot in their own homes, right?
They will be able to, but So, right now, we have put out for a second round of public comment the regulations for medical patients to grow their own cannabis at home, and that public comment period is, 45 days. So, in a little over a month, the regulations should be in place and medical patients can grow their own at home, which is very important to accessibility and affordability. For adult use cannabis, people will also be able to grow cannabis at home, but under the law, it's tied to when we open dispensaries. So that's coming a little later for adult use. But eventually, everyone will have the ability to grow their own cannabis at home.
Okay, sí, por supuesto que se va a poder. En este momento no. Estamos en este momento, de hecho, con la segunda ronda de comentarios públicos para que los pacientes de marihuana medicinal puedan crecerla en su casa. Esto es algo que va a tomar unos 45 días más un mes, para que la ley esté realmente, y la regulación ya esté en su lugar y se lo puedan hacer. Y es importante para los pacientes de la marihuana medicinal para asegurar el acceso y la asequibilidad. Con respecto al uso para adultos, sí también va a ser posible, pero todavía no. Bajo la ley, según la ley, se va a poder hacer cuando estén abiertos los dispensarios. Entonces, ¿cuándo van a estar abiertos los dispensarios? So when will the dispensaries open?
So the first conditional license dispensaries we expect to grant the licenses in the fall, and under this special program that we are doing that was just approved in the state budget, the state is actually basically providing the retail space for these applicants. It's a loan, essentially. It's paid back, but one of the big problems that equity applicants have faced in other states in getting started is they haven't had the capital to start their business. So We wanted to make sure, again, that we were starting, you know, with equity in this area and making it possible for them to succeed by assisting with the, in getting over that hurdle. So they're going to, once the licenses are granted to these conditional licensees, as I said, it's between 100 and 200, you know, they will actually have the retail space already set up for them to start their business. And that should be in the this year.
Okay.
At the, before the end of this year.
Buenísimo. Okay. Entonces también se están dando las primeras licencias condicionales de dispensarios para el otoño. Es un programa especial. Entonces, este programa especial acaba de ser aprobado por el presupuesto del Estado de Nueva York, en donde más que nada es un préstamo, pero el Estado está dando el espacio comercial, porque la idea es que los solicitantes de equidad, solicitantes que han sido dañados perjudicialmente por la guerra contra las drogas, puedan volver. Y el problema que ocurrió en otros estados es que estas personas no tienen capital para comenzar sus propios negocios. Entonces el estado les va a estar proveyendo el espacio para las ventas y, bueno, como un, digamos, un préstamo, porque eso se va lo van a devolver, pero para poder comenzar. Entonces así pueden comenzar con la equidad, como está mencionando. Les van a ayudar con este, van a tener entre 100 y 200 dispensarios que esperan tener para el fin del año. Mencionaste que hasta 50%, ¿hay un mínimo? ¿Hasta 50% de las licencias que se dan van a ser tanto para el cultivo o la producción o la venta al por menor, van a ser para personas que han sido afectadas por la, como dijiste, de equidad, de justicia social? ¿Hay un mínimo? Porque el máximo es hasta 50%. ¿Hay un mínimo? So, you mentioned that up to 50% of the applicants, of equity applicants, will be considered for licenses, or will be granted licenses for cultivation or retail or production of cannabis. Is there a minimum? Because you say up to 50%. Is there a minimum that...
So the law sets the goal of 50% of all licenses being granted to equity licenses. So that's our goal. There's no, you know, there's nothing in the law that breaks it down by, you know, each category of license. But, you know, we are very serious about that goal and striving to meet it. And I want to mention that when the full program is up and running, there are two license types that I think will be very helpful to equity applicants in getting started. And one is a micro business license. So you'll be able to start with a very small business, and it's the only license type in the adult use licensing framework that allows you to do everything from seed to sale. So you can have a small business where you actually, you cultivate it yourself, you can process it yourself, you can sell it directly yourself. Other types, no other type of license holder can do that. So within the adult use. So that's, and the other type is a cooperative license. And I think that will be very helpful to equity applicants in pooling resources and working together. And they can share equipment and facilities, and we'll have a special license just for cooperatives.
Fantástico. Bueno, sí, el objetivo es que 50% de todas las licencias se den a estos solicitantes de equidad. No dice la ley qué porcentaje en cada categoría, pero es 50% de todas las licencias. Cuando el programa ya esté completamente preparado y en movimiento, que ahora están trabajando en que lo esté, van a haber dos tipos de licencias que posiblemente les interese bastante a los aplicantes de equidad. Una es la licencia de micronegocios. para uso de consumo de adultos de marihuana, y esto es el único tipo de licencia que te permite trabajar todas las partes del proceso, desde el cultivo hasta la producción hasta la venta. Eso se llama micro business license. Y la otro tipo de licencia, no hay ningún otro tipo de licencia dentro del consumo adulto que te permita todos los pasos del proceso. Y el otro tipo que tal vez sea muy interesante es la licencia para cooperativa de cannabis. Esto puede ayudar mucho a los solicitantes de equidad, porque se puede compartir equipos, se pueden compartir recursos. Gente interesada en todo esto, ¿dónde puede hacer para seguir más información, para aplicar? ¿Dónde se informan? So I know everything is in the process, nothing is ready yet, but if people are interested, where should they go for more information?
The website is cannabis.ny.gov, and on the website people can sign up to be on the mailing list and get updates.
Fantastic.
So I encourage people to do that.
Bueno, pueden ir a la página cannabis.ny.gov y ahí está toda la información, y de hecho uno puede poner su email para que le manden noticias cada vez que hay información. Muchísimas gracias, Chen Mesker. Vamos a volver a hablar más al respecto. Hasta pronto. Thank you so much.
Muchas gracias.
Taquería Mi Pueblito les invita este 5 de mayo a celebrar su reinauguración oficial en su nuevo local, ubicado en el 571 de la Avenida Broadway, en el antiguo edificio de Le Dunkin' Donuts en Midtown Kingston.
Radio Kingston estará transmitiendo en vivo sus programas La Voz con Mariel Fiori y Mochilero con Antonio Flores Lobos desde las 10 de la mañana al mediodía.
Ven a desayunar, cortesía de la casa, pasa a saludar, llévate la camiseta de Radio Kingston, ayuda a cortar el listón inaugural en este evento que reúne a la comunidad con oficiales electos, locutores, clientes y claro, con los propietarios de Taquería Mi Pueblito, Ana y Pablo.
Ya sabes, te esperamos el jueves 5 de mayo de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía en la Taquería Mi Pueblito, en el 571 de la Avenida Broadway en Midtown Kingston.
¡Arriba los negocios latinos!
Y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No hay china.
Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No china.
Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba!
Ni en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí.
¡Hachís!
Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron.
¡No hay chinas!
Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali.
¡Ali!
Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron.
No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy.
Legalización,
cannabis,
de calidad y barato. Legalización,
cannabis,
basta de prohibición. Calidad y barato, legalización,
cannabis,
basta de prohibición.
Aprender
y ya no.
legalización.
Cannabis
de calidad y barato. Legalización.
Cannabis.
Basta de prohibición.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Gracias, Escape, por esa canción para bailar un ratito. Estamos escuchando Cannabis por el tema del segmento anterior, pero cambiamos completamente el ángulo. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tenemos otra vez aquí al doctor Rubén Fiori, doctor médico, pediatra, neurólogo infantil, también mi hermano, debo decir. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Mariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien. Bueno, el tema de hoy es el espectro autista. Y para empezar, ¿qué es el espectro autista?
Bueno, sí, el término trastornos del espectro autista es relativamente reciente. Antes, se había definido el autismo. Pero hoy se ve que existe un amplio rango de posibilidades de discapacidad social, que es lo que caracteriza al autismo. Y entonces se optó por esta, esta nomenclatura de trastorno del espectro autista cuando existe una alteración en la interacción social recíproca. Esa alteración en la interacción social es algo que se puede ver desde el recién nacido. El recién nacido tiene una capacidad de poder interactuar con el otro, y uno lo ve principalmente en la mirada del bebé normal tiene diría lo mismo que más adelante va a tener la capacidad de la mano. Digamos, el bebé se agarra con los ojos de una luz, de otra persona, de los ojos de su madre. Ese agarrarse es una capacidad normal que inicia una fuerte interacción con el otro, y esto es algo tan característico que cuando el bebé recién nacido esquiva la mirada, no tiene esa posibilidad de agarrarse con el otro, con otra, con la mamá, con el cuidador. Es uno de los signos más importantes que se puede captar desde el recién nacido.
Bueno, sí, continúa, por favor.
Sí, el autismo, estos trastornos del espectro autista, son trastornos de origen biológico. Es una alteración que todavía no está bien delimitada cuál es la alteración, pero se le está dando mucha importancia a lo que se denominan neuronas en espejo. Las neuronas en espejo son neuronas. Uno sabe que, por ejemplo, uno mueve una mano y se activan neuronas motoras. Uno siente calor, frío, esas distintas sensaciones, presión, y esas activan neuronas sensitivas. Ahora, las neuronas en espejo son intermedias, digamos que tienen capacidad motriz y sensitiva, o motriz y auditiva, o sensitiva y auditiva. Digamos, son neuronas que tienen funciones no delimitadas, como decíamos hasta ahora, sensorial o motriz, sino intermedias. Y estas neuronas en espejo tienen la posibilidad de poder imitar, poder captar las necesidades del otro. Cuando en un lactante desde el recién nacido, esto se ve que uno le hace algo, como por ejemplo abrir, hacer como un beso, y el bebé trata de imitar. Uh-huh. O la mirada, esas capacidades que uno la ve muy claro en los monos, y es donde se empezaron a estudiar las neuronas en espejo, en el ser humano también existe esta posibilidad de imitar, posibilidad de ponerse en el lugar del otro, posibilidad de conocer qué es lo que de comprender el medio ambiente. Y esto es lo que falla en el autista, esa posibilidad de de interactuar, con un otro. Cuando decimos es un trastorno de origen biológico, es justamente porque en un momento se consideraba que la mamá fabricaba un chico autista. Mm. Y entonces esto generaba una culpa desde los padres.
No le dieron amor, entonces ahora no sabe dar amor. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Okay. O sea, hay una cuestión que es biológica. Por eso hay, medios sociales, totalmente normales y con chicos que tienen este trastorno autista.
Entre una familia también, varios hermanos, y uno es autista y los otros no, por ejemplo.
Claro, también.
Entonces,
también.
No es la pregunta si se puede evitar, no se puede evitar, pero si se puede mejorar la situación, ¿qué cosas se puede hacer? ¿Se puede arreglar? Sí. No sé.
Hay cosas que...
¿Curar? No sé. ¿Es necesario?
Sí, hay cosas que se pueden evitar, antiguamente, por ejemplo, en los hospitales se internaba el chiquito solo y no interactuaba con los padres, se internaba como si fuese un adulto. No. Se internaba el paciente.
¿Pero qué era más bruto acá? Perdón. Ok, continúa.
Claro. Los padres lo iban a visitar al chico como se visita a un adulto. Tenían horarios de visita y entonces así. Chiquitos que habían estado en, que la mamá por X razón no estaba, quedaba solo en la nursería. Uh-huh. Y si bien lo cuidaban las enfermeras, la gente le daba cuidado de alimento, cuidado de los cuidados básicos biológicos, el chiquito dejaba de crecer y empezaba a tener conductas autistas.
Ajá. Entonces, el abandono puede crear autismo, entonces.
Puede generarlo. O sea, el hecho de, que como una forma de defensa del lactante, tiende a retrotraerse, a autoestimularse, a tener conductas estereotipadas. Ese tipo de conductas obviamente se pueden evitar hoy existe una internación conjunta, digamos, siempre la madre se interna con el hijo, y en las salas de neonatología se permite el acceso continuo de los padres. Ya no hay un horario de visita, sino hay un continua posibilidad que el bebé esté con los progenitores, a pesar que tenga problemas orgánicos que impidan que esté directamente al lado de la cama de la mamá o con la mamá. Entonces, esa interacción, el que la madre le hable, que los padres le hablen, que los padres lo puedan tocar, toda esa interacción que se permite, eso favorece, evita esas conductas de autoestimulación, esas conductas autistas.
Ahora, estás hablando de un bebé recién nacido o de pocos meses, lo que estabas mencionando, me mira, no me mira, imita lo que hago, no imita. A veces uno no se da cuenta de que no está pasando eso, y recién a los 3, 4 años, cuando los chicos están empezando la escolaridad, empiezan los diagnósticos autistas. ¿Es muy tarde para hacer algo, o qué se puede hacer a partir de ese momento cuando decimos, okay, nos acaban de avisar esto? 4 o 5 años.
Digamos, siempre es conveniente darse cuenta lo antes posible. Y el por qué es importante darse cuenta, porque la falta de interacción social también va de la mano de la falta de aprendizaje, de falta de poder captar, de interactuar con el otro. A veces se dan circunstancias que los padres no tienen la posibilidad de darse cuenta, porque también están no consideran la interacción como una cuestión importante, o como que están en otra, en una situación que no se dan cuenta de estas capacidades que tienen recién nacido. Igual hoy se da mucha relevancia a las capacidades del recién nacido. Antiguamente se consideraba que el recién nacido era como una masa
de carne,
plastilina moldeable, digamos, que todo dependía de lo que vos hacías de afuera, y que no, que desde él no daba cosas. Y hoy se ve que, digamos, cada vez se le da más importancia a las capacidades que trae el recién nacido: capacidad auditiva, capacidad visual, digamos, como a veces preguntan los padres, ¿ve cuando es recién nacido? Y sí, ve, tiene la posibilidad de focalizar a 30 centímetros como...
lo más importante, todos. Puede ver la teta, eso es lo que puede ver. En cuanto nace, tiene que encontrarla, si no, muere. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, creo que este tema va a continuar, porque la palabra que dijiste al principio es el espectro autista. Quizás me estás hablando de casos como que son muy obvios, pero cuando hablamos de espectro, parece como que va un rango, ¿no? De acá a acá, ¿qué quiere decir? Quizás podemos hablar más adelante. La última cosa. Si tenemos un hijo autista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, ya nos dieron el diagnóstico, ¿qué podemos hacer en casa para ayudar a nuestros niños?
Bueno, esto que hablábamos de las neuronas en espejo tiene bastante importancia, porque uno de las terapias que más se usa con los chiquitos autistas es la terapia especular, que quiere decir imitar al chico lo que hace. Si emite un sonido, emitirlo igual. Si hace un movimiento, hacerlo igual. Como que eso permite despertar en el niño que padece este problemita poder conectarse con el otro, poder conectarse con el que...
Qué buena idea.
Y esa terapia especular normalmente la hace la mamá, en forma natural.
Sí, cuando los bebés dicen cuando... gugu, le decimos gugu, y ahí tenemos un diálogo de gugu gaga.
Exacto, exacto. Esa cuestión natural que hacen los padres en los chicos más grandes también es importante continuarla para generar esa interacción con la mamá, con los familiares, con los cuidadores, que permiten mejorar esa interacción social.
Buenísimo.
Esa es una de las cosas que se puede hacer.
Buenísimo. Uh-huh. Bueno, pues nos vas a tener que dar más ideas la próxima, Rubén Fiori. Muchísimas gracias, sí, como sí, siempre. Hasta pronto.
Hasta pronto y muchas felicidades.
Igualmente, bueno, a mí se nos terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Ian Seda. Gracias a todos por estar ahí. Quédense, viene El Mochilero, y hoy a las 5:30 nuestras noticias en español con Jimmy Buff van a estar en ruta. Vamos a estar ahí, como les mencionamos, en el mercado, en la 30 Pine Grove Avenue, el mercado al aire libre de la Iglesia Santa Cruz y el Grupo de Defensa de los Inmigrantes. Muchísima comida gratis, muchísima ropa gratis, juguetes, de todo. Necesitan algo, vayan y miren qué hay, y pasen y saluden, porque voy a estar por ahí también. Pasen a saludar a la mesa de Radio Kingston. Chao, amigues.
Todo se envuelve en el verde. Te fuiste. Te fuiste, te fuiste. Se acabó eso de andar buscándote las perdices. Sí, hace tiempo se encogió tu sombra. Hace tiempo que no camino sola. Suelito olvidado. Suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de palabras, hombres sin manos, hombres de lata que no van a ningún lado. No, no, no. Hay hombres de lata.
El 12º Festival Anual de Opositive, que intercambia arte, música y bienestar, será del 7 al 9 de octubre. El tema de este año es Somewhere, en algún lugar. Somewhere. Opositive busca artistas de todos los medios y modalidades para murales, danza, escultura, instalación, medios basados en el tiempo y más sobre el tema de Somewhere. Bandas, solistas, conjuntos de todos los géneros podrán presentarse en escenarios por toda la ciudad, así como escritores para el Salón Literario. Artistas, escritores y bandas aceptados recibirán acceso a atención gratuita de salud y bienestar en la clínica del Festival Opositive, que cuenta con proveedores voluntarios de todo tipo. Intercambio del arte de la medicina por la medicina del arte. Inscripciones abiertas hasta el 22 de mayo. Las inscripciones para instructores de bienestar y proveedores de atención médica se abrirán en mayo. Para postularse, visite opositivefestival.org y haga clic en el botón Submit.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.